Mañana, 14 de febrero, aparte de ser el día de San Valentín, va a haber frente al Parlamento de Cataluña una concentración en la que tiene mucho que decir María José Carcelén, que es la presidenta de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1. Y digo que tiene mucho que decir porque de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de COVID-19 en las residencias, aprobadas por la mayoría de los grupos parlamentarios, no se corresponden con lo que pasó durante la primera pandemia, la primera ola de pandemia. Algunas de las conclusiones dicen que son mentiras. María José Carcelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ocurre, María José, con esas conclusiones que os llevan a concentraros mañana frente al Parlamento de Cataluña?
Pues ocurre que en realidad no son más que un trabajo de blanqueo de lo que pasó durante la primera ola de la pandemia. A nosotros nos parece que, como decimos en la nota de prensa, son una burla a las personas que murieron en condiciones indignas y a las familias. Y sobre todo, si no se dice la verdad, si no hacemos justicia y si no cambiamos el modelo, pues es que estamos condenados a repetirlo. Y aquí se han dicho cosas que a nuestro juicio son absolutamente mentira. Mira, yo he estado como experta, porque mi grupo es un grupo político, uno de los que han votado a favor, y yo la verdad es que leyendo esas conclusiones que ha aprobado la mayoría, ¿no?, parecía que hubiéramos estado en otro grupo de trabajo, porque, por ejemplo, se hacen afirmaciones como que las derivaciones de los residentes al sistema hospitalario se tomaron siguiendo criterios médicos. Todos sabemos que eso no es verdad, y que muchísimas de las personas que han comparecido en esa comisión, tanto por escrito como presencialmente, han dicho y han explicado con toda claridad las tremendas dificultades para derivar. Se ha hablado abiertamente de exclusión sanitaria. Es que no entendemos cómo se puede decir esto. Y claro, hablan del SEM, pero bueno, este protocolo del SEM, lo único que significó, lo hemos dicho muchas veces, eso fue realmente aquello de vamos a tener en cuenta la edad de la persona, vamos a reducir el esfuerzo terapéutico y aquellas personas de más de determinada edad, pues que no me los traigas, déjatelos en la residencia, ¿no? Es que esa es la realidad. Y luego ya no son solo las mentiras, ¿eh?, porque creo que eso es una mentira y cualquier persona que lea en su momento va a estar al alcance de todo el mundo. Las conclusiones que presentamos en 54 páginas, que explicábamos con mucha claridad cómo estábamos antes de la pandemia, qué pasó, citando comparecientes, y diciendo que queremos el futuro. Va a ver que eso no es así, que eso no es cierto. Y ya no es solamente las mentiras que se dicen, sino las cosas importantes que se omiten. Es que eso es una manera de justificar también lo que pasó. Si tú no explicas todo aquello que se ha dicho, pues es muy fácil decir, mira, es que la culpa, como dice un periodista conocido, la culpa era del bichito, ¿no? Por ejemplo, si os parece os lo explico, y si no, os lo explico después.
No cuenta.
No, verás, es que, por ejemplo, siempre se dijo, bueno, es que no tuvieron atención médica. No, mentira, no tuvieron atención médica, porque por un lado se les excluyó de la atención sanitaria, y por otra parte, hay uno de los comparecientes por escrito, que era un alto cargo del Departamento de Derechos Sociales, por escrito dijo que la diagnosis llevada a ser determinada, estoy traduciendo literalmente, determinadas por el Departamento de Salud a partir de la asunción de las competencias, va a llegar a la conclusión que solo un tercio del total de las residencias podían estar en disposición de atender casos posibles, probables o confirmados de COVID, pero sin gravedad. Mirad, cuando en una residencia, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, el 71,82% de los residentes murieron dentro de la residencia sin ser derivados, cuando en circunstancias normales no son más que un 20 aproximadamente. O sea, si estas personas no fueron derivadas a los hospitales y no había manera de poder atenderlos, bueno, eran tan graves que se murieron. Luego, leves, es evidente que no eran, ¿no? Pero es que estamos hablando de situaciones en residencias, es que son 2.798 personas que murieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril en las residencias, dentro de las residencias, sin ser derivados, ¿eh? Que es mucha gente.
Podríamos decir, además, María José, que todo esto, que estas conclusiones de este grupo de trabajo sobre el COVID-19 en las residencias, ¿son una burla a los muertos y a las familias?
Claro, son una burla, porque es que os estaba diciendo ahora cómo realmente esos datos facilitados por la propia Generalitat ponen de manifiesto cubo esa exclusión sanitaria, y mucha gente lo ha dicho. Y lo más importante, si no había manera de atenderlos de manera, es que era imposible atenderlos en la residencia, porque son hogares, no son hospitales. Si realmente no los derivaron, y no los derivaron, por ejemplo, en 6 residencias, que suman 101 fallecidos, no se derivó a nadie, ¿eh? O sea, si no había manera de atenderlos médicamente en la residencia, dicho por la propia Departamento de Salud, y no se les derivó, el resultado es que los residentes no tuvieron acceso al sistema sanitario de salud, ni se les derivó a los hospitales, ni se les pudo atender en las mismas residencias. Pues está claro cómo murieron, pues en condiciones absolutamente indignas, sin atención sanitaria, sin poder luchar por su vida, y además sin paliativos, sin tener acceso ni a atención paliativa. O sea, es que decir otra cosa es mentir abiertamente a la sociedad, y es decir que realmente no importan, porque son mayores, no importan. Y de verdad, lo hemos dicho muchas veces, si no se sabe la verdad, si no se dice abiertamente qué pasó, si no hay justicia, y además muy importante, no cambiamos el modelo, en la siguiente pandemia lo repetimos, lo tenemos claro.
¿Por qué no hay esas propuestas concretas de cambio en el modelo residencial después de lo que ha pasado?
Mirad, es que en estas conclusiones vuelven otra vez, nosotros hicimos una propuesta, es que nuestra propuesta, que tiene 54 páginas, la vamos a enviar a la prensa, la vamos a enviar a todo el mundo, porque aquí lo que hacía falta era saber cómo estábamos antes de la pandemia, qué pasó durante la pandemia, y hacer propuestas con datos reales de futuro. Mira, ya no sirve aquello de es que hemos de cambiar el modelo, es que tiene que haber más personas. No, ¿cuántas personas? Nosotros proponemos un geroculto por cada 4 residentes. Hay que cambiar el sistema de inspección, sí, pero hemos de cambiar el sistema de inspección. ¿Cómo lo cambiamos? Cambiamos los criterios, ampliando las plazas de inspectores. Un inspector por cada 15 residentes, o sea, con datos concretos. Volver otra vez a hablar, después de estar meses trabajando, de generalidades, no sirve de nada, porque de generalidades desde el Parlamento se lleva hablando desde 2019 y no ha cambiado nada. Estamos peor que antes de la pandemia. Seguimos sin tener acceso al sistema sanitario de salud pública. No podemos ir al centro de atención primaria. Tenemos menos personal que nunca. De verdad, que a estas alturas, con todo lo que ha pasado, con todas las personas que han comparecido y han dicho esto no funciona, hay que cambiar, hay que ampliar el número de personas, hay que cambiar el modelo. De verdad que nos basta con volver a decir generalidades, nosotros creemos que no. Aquí tocaba hacer otra cosa, y eso, para vergüenza de estos grupos políticos, eso no se ha hecho.
María José, ¿crees que la imagen que tenemos de las residencias ya la teníamos, ¿no? Aquello de que muchas veces pensamos que son lugares donde se aparca a la gente mayor, ¿no? Que a veces, pues, como que estorban un poquito. Luego, imágenes que hemos visto de residencias que no hacen una buena praxis, etcétera. Hay muy mala imagen de las residencias. No digo todas, pero sí muchas.
Claro, pero es que tenemos un problema. Si tú tienes un sistema, tienes un modelo residencial absolutamente privatizado, donde tenemos todos los fondos de inversión del mundo, todas las empresas del IBEX, que no vienen a hacer de ONG, lo hemos dicho muchas veces, y estos vienen a hacer negocio. Si tú tienes un sistema de inspección que no funciona, pues es que tienes la tormenta perfecta, porque hacen lo que quieren, y no hay consecuencias, porque no hay control. Por eso es tan importante, y nosotros considerábamos que era tan importante y seguimos sosteniéndolo, y proponíamos un modelo de cambio del sistema de inspección. Hay que cambiar los parámetros. A nosotros no nos sirve que vayan a la residencia y digan, a ver, oye, ¿cuánta gente tienes contratada? No, ¿cuánta gente tienes contratado? ¿Cuántos están trabajando? Y quiero ver cuántos están trabajando. Quiero acercarme al residente y ver si huele a que no lo han cambiado hace 7 horas.
¿Y qué cualificaciones tiene el personal que hay trabajando en las residencias? Que esa es otra.
Es que, claro, necesitamos dignificar las condiciones de trabajo. Necesitamos personal cualificado y bien pagado. Porque si no exigimos cualificación, si no reciclamos al personal y si además les pagamos una auténtica miseria, pues es que nadie quiere venir a trabajar aquí.
Está
nadie
claro.
Quiere. O sea, es que la gente tiene derecho a tener un salario digno y una carrera profesional. Y es que aquí no la puede tener. Claro, pero nos extrañamos de que tengamos dificultades para encontrar personal de enfermería. Pero si es que en la sanidad ganan 700 euros más que aquí. Tú
Sí,
puedes
sí.
tener mucha vocación, pero tienes una hipoteca que pagar.
Está clarísimo. Mañana va a ser esa concentración a las 9:45. Esperamos que sean muchas las personas que acudan, ¿no? No solo esos familiares, esas personas que murieron en la residencia, sino cualquiera de nosotros, porque nos puede pasar a cualquiera y estamos hablando de una sociedad que cada vez está más envejecida. No hay nacimientos y que la cosa se va a poner más negra todavía de lo que está.
Claro, yo creo que la gente no se quiere ver de mayor, ¿no? Pero es que eso es algo que nos pasará con un poquito de suerte, ¿no? Sí o sí, ser mayores y a lo mejor con mala suerte, pues ser personas dependientes. Por lo tanto, es que no nos jugamos solo a la dignidad de los que viven ahora, que son nuestros familiares, ¿eh? Sino también nuestro propio futuro. Por lo tanto, creo que a todos nos toca luchar para que las condiciones sean dignas, pensando de manera egoísta en nosotros mismos. Mira, nosotros sabemos que mañana es un día muy difícil, porque es un día laborable, la mayoría de la gente de la propia coordinadora trabaja y no puede acudir a la concentración. Sabemos que también es una hora complicada, o es una 10 menos cuarto, pero es que veréis, nosotros lo que queremos es como mínimo ser un grupo con nuestra pancarta diciéndoles que no tienen vergüenza. Y eso lo hacemos a las 10 menos cuarto, porque a las 10 es cuando se agota. Entonces, sabemos que es un día complicado, nosotros éramos plenamente conscientes, pero nos parecía que era una vergüenza también que nosotros, que por pocos que seamos, no vayamos a decir que de verdad, no los elegimos para esto, que es una vergüenza eso que quieren aprobar.
Pues
justificar lo que se ha hecho mal, la violación de derechos humanos, eso nunca, nunca es una buena noticia para ninguna democracia.
Desde luego que no. Verdad, justicia y reparación y una vida digna para las personas que están en esas residencias. María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, gracias por estar con nosotros. Hemos hecho de altavoz y ojalá sean muchas las personas que mañana se concentren también en el Parlament de Cataluña a las 9:45. Mucha suerte y gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros por darnos la posibilidad de explicar qué es lo que se vive, qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos todos como sociedad. Muchas gracias.